Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Partido Popular, Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos reúnen hoy a sus direcciones nacionales con los resultados de las elecciones de ayer encima de la mesa y buscando fórmulas para intentar poner fin al bloqueo institucional del país que lleva 6 meses con un gobierno en funciones. Los primeros en reunirse serán los socialistas. Pedro Sánchez ha convocado para esta hora a la Comisión Ejecutiva con los datos sobre la mesa que no han sido los esperados. Rafael Simancas, en declaraciones esta mañana a Onda Madrid.
Nuestra intención era ganar las elecciones y propiciar un cambio político en España. El Partido Popular, sin embargo, ha obtenido un buen resultado en comparación con el último, por ejemplo, no así respecto a 2011, y ahora tiene la oportunidad de formar gobierno. Le corresponde la iniciativa. Esperemos que en esta ocasión no dé la espantada como la otra vez. Ahora, el que tiene que examinar los resultados muy a fondo es el señor Iglesias y sus compañeros en Podemos, porque han hecho un negocio redondo.
Después será el turno para Ciudadanos. Dentro de media hora está convocada la ejecutiva de la formación naranja. El número 4 de la lista por Madrid, Miguel Ángel Gutiérrez, asegura que es el momento del diálogo ante el que su formación no pondrá límites, aunque entiende que hay aspectos indiscutibles sobre los que no cabe negociación.
Para nosotros, desde luego, modificaciones como la ley electoral, un pacto nacional por la educación, estas son cosas, la despolitización de la justicia, estas son cosas sin las que ninguno de nuestros 3 millones de votantes entendería que nosotros ni siquiera nos sentemos a hablar con el señor Rajoy, sino con nadie.
El Partido Popular de Mariano Rajoy, que ha ganado las elecciones con el 33% de los votos y 137 escaños, 14 más que en el 20 de diciembre, ha convocado a la 1 de la tarde a su Comité Ejecutivo Nacional. El vicesecretario general de Organización y Electoral del partido, Fernando Martínez Maillo, dice que es el momento de sentarse a hablar, lo harán con todos, para buscar la gran coalición que permita a Mariano Rajoy seguir al frente del Ejecutivo.
Este partido es muy previsible. En campaña hablo siempre de la coalición, de la gran coalición, con el Partido Socialista, también con Ciudadanos. Y, en fin, y son los dos partidos, como es lógico, con los que tenemos más posibilidades de por lo menos de acercarnos para llegar a un acuerdo basado siempre en la legitimidad que yo creo que nos han dado las urnas en estas elecciones, porque somos un único partido que ha mejorado en escaños, 52 de diferencia frente al segundo, una de las mayores distancias que ha habido en democracia en estas 11 legislaturas.
Y también a la 1 de la tarde se espera hoy la comparecencia del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Resultados tampoco esperados por la formación que lidera Pablo Iglesias en unos comicios a los que han concurrido en coalición con Izquierda Unida. Escuchamos las palabras también a Onda Madrid de Tania Sánchez.
Yo creo que hay muchos factores que han sucedido en estos 6 meses. Creo que llevamos 2 años en el que vivimos un tiempo muy acelerado de la política, en el que las cosas cambian a muchísima velocidad y que, por tanto, en las pocas horas que han pasado, yo no tengo una respuesta a esa pregunta, porque creo que hay un montón de factores que influyen y que esto requiere de un análisis sosegado y un análisis con seriedad que se irá haciendo los órganos como corresponde, claro.
En la crónica local y tras los paros de las últimas 2 semanas en el metro, la huelga de Renfe y del servicio de emergencias 112, se avecina nuevas huelgas en los servicios públicos municipales. Esta semana llegan las movilizaciones de los trabajadores de Línea Madrid 010 y la agencia tributaria. Paros parciales que tendrá lugar a partir de mañana y hasta el viernes en rechazo al cómputo de horas anuales que propone el consistorio a la hora de articular la jornada de 35 horas semanales. Comisiones Obreras convoca estos paros fijados para los 4 días de 11 de la mañana a 2 de la tarde y para los que no habrá servicios mínimos, según el sindicato. En las reuniones con el consistorio se ha realizado una propuesta de negociación que, según sus cálculos, excedería incluso el cómputo de horas anuales que se venían asignando con la jornada de 37 horas, lo que califican de inaceptable.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En este momento sin problemas para circular ya por la red de carreteras de nuestra comunidad. De momento, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que en este momento ya todas las retenciones que había de hora punta ya se han disuelto. Tan solo, como siempre, un poco más rezagada la parte alta de la cuesta de San Vicente, en esa subida a la Plaza de España, pero ya poco importante. Una vez allí, la Gran Vía tiene baja densidad en este momento, así que en general se circula bien, incluyendo la M30. Sí, tengan precaución, precisamente por esto, por la tranquilidad que hay en la zona, en esa subida por la Plaza de la Independencia hacia O'Donnell, en el subterráneo, tienen cortado el carril derecho.
En economía, hoy también muy pendientes de la Bolsa Española, que tras la apertura en positivo, tras el resultado electoral, el selectivo se ha dado la vuelta y vuelve a las pérdidas de la mano de los valores más expuestos al Reino Unido. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. El Brexit sigue pesando en la renta variable y AG Iberia cae un 11%, el Banco Sabadell se deja un 6,35% y el Santander el 1,90%. El IBEX 35 arrancaba con fuerza, llegaba a superar claramente los 8.000 puntos, registrando una subida del 3%, pero ahora mismo cotiza plano, acaba de salir del terreno negativo en el entorno de los 7.800 puntos. Veremos si a lo largo de la jornada es capaz de recuperar terreno y hacer que el resultado electoral en nuestro país pese más que la decisión de los británicos del pasado viernes. Al frente de la tabla se mantiene Merlin Properties, gana un 7,5%, Endesa también destaca con una subida del 5,60% y Red Eléctrica, que avanza el 4,70%. La prima de riesgo estable en el entorno de los 162 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora a las 11 y 7 minutos de esta mañana de lunes, lunes en el que todo el mundo está dejándose los ojos, escudriñando hasta el último voto, o no. A veces pensamos los periodistas que todo el mundo es como nosotros y que nos pasamos el rato mirando que si el porcentaje, que si el no porcentaje. En fin, yo creo que la mayor parte de las personas se queda con el resultado final y sobre todo con mucha expectación por saber qué es lo que va a pasar hoy en las ejecutivas de los diferentes partidos. Ya saben ustedes que hay reuniones en todas y en cada una de ellas para analizar los resultados, para ver dónde han fallado, para ver dónde han acertado y sobre todo, supongo que para establecer una estrategia, porque a partir de ahora, ya saben ustedes, hay que negociar. Es esto que venimos diciendo desde hace 7 meses y que a veces, pues en fin, no se hace del todo como ha quedado comprobado. Sergio Martín Romo,
Hola, buenos días.
Estoy yo con lo de las... Claro, como yo he vivido aquí, ya me he quedado aquí. Ya llevo aquí... Pues nada, estar aquí un rato.
Pero luego...
Pues mira, pues aproveché para pasar un poquito el trapo, porque quedó el estudio un poquito perjudicado.
Ya, lo he visto, claro. Sí, lo he visto.
Pues estuve pasando el pronto un ratito, luego he estado viendo amanecer.
Son bonitos desde aquí. Yo amanecer, sí, son bonitos desde aquí. Digo, sí, aquí tenemos fotografiado alguno, pero claro, de veraniego no he visto ninguno, porque cuando suelo venir ya amanecido, me pillan el coche amaneciendo.
Los amaneceres son muy bonitos en Madrid siempre. El cielo de Madrid es muy bonito. Tiene algo especial que lo hace ser uno de los cielos mejores del mundo, que lo sepamos, todos los madrileños, y que no lo digo porque
no se toque de cerca,
pero es verdad que
todo el mundo lo dice. Y la luz de Madrid para fotografía, para rodajes de cine, es una de las que mejores quedan.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana?
Pues muy bien, sí, he estado... intentando bailarme algo por tantas fiestas que había que claro.
Bueno, sabes que ahora lo que tienes que practicar ya con el calor que nos viene encima es el Aquazumba.
Aquazumba.
Sí, señor, que es el zumba dentro de piscina.
Bueno, pues es nada, un reto me hago dentro de unos días.
Muy divertido, a probar, claro. Porque además no sudas.
No, claro,
haces
sí,
mucho
sí,
ejercicio,
sí.
No sudas, te encuentras con la resistencia del agua, que es 12 veces mayor que la del aire, lo digo para que te informes.
Y luego las agujetas tendré 12 veces más agujetas.
No, que no tienes agujetas, no sudas, no sufres las articulaciones, una cosa muy entretenida. Te lo recomiendo encarecidamente porque además se hace con música de la que te gusta.
Sí,
música
claro.
Latina, mucho reggaetón, mucho merengue, mucha
salsa. Cuando vayamos a hacer el reto de saltar las... ¿Cuántas veces eran? ¿Cinco veces? Nos dijo el oyente. Las olas.
Son o siete si eres de la zona de Levante o nueve si eres de otra zona. No te quites salto
pues
de ola.
Nueve. Cuando nos vayamos a una de las playas artificiales de Madrid a saltar las nueve olas, pues ya... Aprovechamos y quedamos con alguien por allí, ¿no?, para hacer una clase de aquazumba.
Mira, ahí estamos, ya la tenemos aquí. Ale, y tú dentro del agua. Fíjate, pues cuesta.
No, cuesta
porque, claro, no es lo mismo. Mover. Eso sí, saltas más y las vueltecitas y eso las das como
el equilibrio.
Con más. Mucho mejor,
claro,
mucho mejor,
sí.
Claro que sí. Como ves, yo siempre mirando por ti.
No, te lo agradezco. Pues en esta mañana que tú comentabas de reuniones, de las ejecutivas, de analizar errores, de ver un poquito estrategias a la hora de negociar, de intentar llegar a acuerdos, yo me voy a quedar con las declaraciones de alguien que ha hecho autocrítica, ha hecho análisis, ha reconocido sus errores y ha pedido perdón al mundo mundial. Es Will Smith.
¿Ah?
Will Smith, que ha pedido perdón a todos los cinéfilos, a todos sus fans y a los que no lo son, por la película Wild Wild West y además por haber engañado.
¿Por qué?
Porque dice que nos engañó a todo el mundo. Sí, dice, he engañado a todos mis seguidores. ¿Por qué? Yo ya traduzco, porque las declaraciones las he leído en USA Magazine, las ha hecho durante el desarrollo del Cannes Lions, que es el festival internacional de Cannes creativo, y él viene a decir que la película le parecía un truño, a él cuando la protagonizó, que no tuvo el valor suficiente de la promoción de reconocer que la película no valía para nada, pero él se metió en el papel que era la mejor película que le había rodado, y que se encontró al mismo promocionando algo que... Lo único que quería conseguir con ello era que fuese un éxito de taquilla para posicionarse entre los actores más taquilleros y que más dinero consiguiera.
Pues mira, yo intenté verla y es un truño, no, tres truños, uno encima de otro, como los de cereales del otro día de los bebés.
Sí, ¿no?
Pero vamos, insoportable, para que vamos a decir otra cosa.
Dice, tenía tanto éxito que mi atención pasó de mi habilidad artística a las ansias de ganar, ser la mayor estrella de cine. Me encontré a mí mismo promocionando algo porque quería ganar, no porque queriesen ese producto.
Exactamente. Muy bien, muy... Pues 22 mira...
22 millones de dólares recaudó Will Smith.
Bueno, pero... En fin, ¿los va a devolver?
Eso, claro, será la segunda parte. Claro.
Ya.
Que nos haga un bono para gastar en otra película. Claro, un canje vale por otra película de Will Smith.
Oye, en el videoclub que la alquilé yo en su día... Bah, aquello era infumable. Había una cabeza. Aquello era... No tenía... Ni pies ni cráneo, o sea, eso no era una peli, era horrible, 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 de verdad. Qué a gusto me estoy quedando, porque es de las peores películas que he intentado. Esto es la banda sonora, pues era horrible también.
Sí. Un gesto que le honra.
Bueno, le hubiese honrado más si hubiese dicho, mire usted, no hago esta porquería, porque ¿pa' qué? Pero claro... también es verdad que entre no reconocerlo nunca jamás y reconocerlo 22 años después, pues, decir...
Del 99 era la película.
Pues míralo, que he andado yo desencaminada. Bueno, ¿y qué me cuentas? Truños, vamos a pedir truños.
Vamos a pedir que la gente nos diga qué actor, qué actriz o director de cine debería pedir perdón. Seguir los pasos de Will Smith y decirnos, pues eso, que reconozca que se equivocó al elegir ese papel o que rodó una película que mejor que no la hubiese rodado.
Vale. Tenemos un teléfono que es el 910-30-63, ¿no?
Así
sigue siendo
es.
El mismo, no
sí.
ha cambiado.
Gratuito,
bien.
Lo atiende Belén uh-huh. y ya nos lo va pasando. Uh-huh. Y tenemos también el WhatsApp.
El WhatsApp.
628-091-117.
Bueno.
Y las redes sociales.
Ahí están.
Sí, sí, hoy en Madrid os salimos en Facebook y en Twitter también. Uh-huh.
Y se nos ha olvidado, mira, Ceballos adelantado, que tenemos correo electrónico, compañero.
Hoy. Ah, hoy @andamadrid.es.
Vale. Bueno, pues mientras vamos haciendo una lista de las películas horribles que te has encontrado. Yo tengo una lista, ¿eh?
Sí, sí, pues nada, ve pensando.
Uh-huh. Hay algunas que, madre mía, qué cosa más dura.
Aquí a todos vamos llamando para que pida perdón a través de los micrófonos de Onda Madrid.
Vale, vale, madre, yo no estoy dispuesta a quedarme aquí otra vez hasta la 1 de la mañana, compañero. Y yo creo que hay material, pero bueno. Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo
pues
ha ido el fin de semana?
Bien, muy bien, ahí metido nosotros ahí en plena arena eurocopera.
Claro, vosotros vivís en un mundo paralelo.
Bueno.
Que no tiene nada que ver.
Más o menos. Luego,
nada.
Pero nos afecta igual.
Bueno, eso sí, pero luego vosotros vivís como en otro universo.
Bueno,
¿qué va a pasar con Gran Bretaña en la Eurocopa?
Nada.
¿Por qué?
En la Eurocopa no pasa nada.
Ah, en esta no, pero en el futuro va a poder participar.
Hombre,
en los equipos.
Yo creo que sí, porque.
¿Pero por qué? No.
Porque ten en cuenta que Gran Bretaña en los torneos oficiales como tal no juega como Reino Unido. Porque
pero Inglaterra, ¿qué pasa con Inglaterra?
Pues,
¿qué pasa con el Liverpool?
No, pero Europa sigue siendo. Otra cosa es que esté dentro de la Unión Europea, pero me refiero, pues como juega. Juega Eslovenia, o como juega Albania, uh-huh. o como juega, yo qué sé, Turquía, que está ahí, que sí, que no.
Uh-huh.
No, en eso no hay ningún problema. Otra cosa será luego lo que tenga que ver
sí.
con respecto a jugadores que se consideren o no comunitarios, pero yo creo que eso, sinceramente, me parece que es hablar por hablar, porque hay, de hecho, muchos jugadores de países que no están en la Unión Europea, como Rusia, que no uh-huh. ocupan plaza de extracomunitarios, o sea, hay convenios ahí de todo tipo. Yo creo que en el fútbol esto no va a afectar mucho, sinceramente te lo digo, ¿eh?
Bueno, desde el momento en que Israel entra a formar parte de Eurovisión, ¿para qué?
Y compite,
sí. Y compite también.
A nivel deportivo, todos uh-huh. los equipos de Israel compiten con los europeos, todos, baloncesto y fútbol, o sea que... Bueno, intereses comerciales, ¿no?
Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué va a pasar hoy en el partido contra Italia?
Bueno, ahí si yo lo supiera.
Pues
vamos a ver, en principio Del Bosque va a repetir el equipo que ha utilizado en los tres primeros partidos. Él sigue fijo en cuanto a una idea de fútbol y de equipo y confía en ese equipo titular y en esos 11 futbolistas, a pesar del último traspiés contra Croacia. Pero vaya, no hay previsto que vaya a hacer ninguna variación, ningún cambio con respecto, ya digo, a ese 11 titular. Así que, por ahí bien, tiene su idea, la quiere mantener. Italia no es la gran Italia de otros años, de otras temporadas, de otros campeonatos, pero es Italia. Compiten...
¿De dónde viene Italia? Quiero decir, nosotros venimos de perder.
Sí, Italia.
Italia
viene de perder también el último partido de la primera fase contra Irlanda.
Vale.
O sea que en ese sentido.
Ya sabes que no me aclaro.
Hemos hecho los mismos puntos que Italia en la primera fase: 6 puntos, 2 victorias, 1 derrota. O sea, en eso estamos igualados.
Estamos igual, pero aquí nos la jugamos ya todos, ¿no? El que pierde a su casa.
Exacto, quien pierde fuera y quien gana pasa a la siguiente ronda. Así que ya veremos a las 6 de la tarde qué es lo que pasa. Yo creo que hay que ser optimistas.
6 de la tarde. Lo digo para que yo aproveche a hacer mis compras.
Correcto, sí. Hombre.
Vamos, sola con la dependiente. Vamos, en el caso de que haya dependiente y no esté viendo el fútbol.
Pues
bien.
Sí, sí, hoy será una hora en la que a media tarde seguramente muchos hagan dejación de funciones, pero está claro que futbolísticamente es mejor España e Italia, esto seguro. Es decir, jugando al fútbol es obvio que nosotros tenemos mejores futbolistas.
Ajá.
Pero luego hay que competir y se puede enredar el partido, puede pasar lo de Croacia, que no acabes de acertar, que tengas ocasiones y no las metas. Y lo que es seguro es que Italia va a ser una selección muy competitiva y que va a costar mucho ganarla. Yo de esto no tengo ninguna duda, con lo cual... Bueno, vamos a ver, esperemos que hoy estén todos más afortunados y sobre todo que no cometan los errores del otro día, que fueron errores un poco groseros en algunos casos.
Bueno, si ganamos, Dios lo quiera,
¿sí?
Nos espera Alemania.
Facilito.
Hombre, pero tarde o temprano, si uno quiere convertirse en campeón, tiene que ganar a todos.
Ya, pero lo bueno de esto es que, hombre, si vas por la otra parte del cuadro, a lo mejor tienes suerte y entre dos equipos así de gran nivel les hubiera tocado y se hubiera eliminado alguno y no te tienen que tocar todos a la vez. Pero sí, luego toca Alemania si pasamos Italia. Y si pasamos a Alemania, seguramente te toque Francia en semifinales. No es el camino más fácil y eso es el gran problema que acarrea y que arrastra a España por haber perdido contra Croacia realmente, el haberse clasificado segundo y haberse ido a la parte complicada del cuadro. Y Alemania sí que ganó ayer de forma muy solvente su
partido.
Alemania
es uno de los grandes favoritos,
para
¿no?
mí el, este para caso. Mí el gran favorito, es el actual campeón del mundo. Ganó ayer 3-0 fácil a Eslovaquia y le pudo meter 6. O sea que, bueno, pues es lo que tú dices. Ya de perdidos al río. Estamos donde estamos, en el cuadro en el que estamos. Si quieres ser campeón, tienes que ganar a todos los mejores equipos de Europa. Es decir, si España es campeona de Europa, desde luego quedará claro que es la mejor de Europa, sin ninguna discusión.
Bueno, pasito a paso. Estos son octavos de final. ¿No? Estamos en octavos.
Estos son octavos, sí, sí. Todavía queda mucho.
Bueno, todavía queda mucho. A ver si pasamos este río y luego ya pensaremos en el siguiente puente.
Eso es, sí, sí.
Perfecto. Oye, ¿qué le ha pasado a Messi?
Bueno, ha sido
que abandona la selección argentina. Estoy yo, vamos.
Ha sido la bomba de la madrugada, sí, porque hoy, esta madrugada de domingo a lunes se ha jugado la final de la Copa América en Estados Unidos, era la Copa Centenario. Otra vez la misma final del año pasado entre Chile y Argentina y otra vez ha pasado lo mismo. Al término de los 90 minutos y de la prórroga, empate, se decide la tanda de penaltis, Messi falla el primer penalti, es verdad que no es decisivo porque luego los argentinos fallan otro, Biglia, el que definitivamente
Messi
le da el título.
Fallando un penalti, pero...
No, falla bastantes,
pero...
No es...
¿Sí?
Sí, 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 no es, es curioso, pero el mejor jugador del mundo técnicamente hablando no tiene una gran relación con el tema de los lanzamientos de penalti, es curioso. No sé decirte el porcentaje, pero a lo mejor falla el 40% de los que tira, que para ser penaltis y para ser un tío tan bueno como él. Entonces, bueno, pues después de perder una nueva final, ha perdido ya 3 finales de Copa América con Argentina en 2007, en 2015 y en 2016. Y ha perdido también, recordemos, la final del último Mundial en Brasil contra Alemania. Salió quemadísimo, dice que es una decisión que ya la tenía más o menos madurada y tomada y procesada y que entiende que ahora mismo él deja la selección argentina. Que lo ve mal, que no se da, que le falta un gran triunfo con Argentina y que no hay manera, que ve que no hay manera y que entiende que es el momento de dar un paso a un lado. Yo no sé si es producto realmente mucho del calentón de haber perdido 4 finales con Argentina y de sentirse incapaz de darle a su país ese título que viene buscando desde hace tanto tiempo, la permanente comparación y presión con Maradona. Siempre están con que si Maradona hizo grande Argentina, si Maradona él solo hizo campeona del mundo Argentina, y yo no sé si contra eso ya no puede o ya no quiere luchar, pero a día de hoy es lo que hay. Es más, y luego hay que ver una cosa, ya esto es una anécdota, él dijo que no se afeitaría la barba hasta que consiguiera un gran éxito con la selección
Madre
argentina.
Madre mía, pues se la tenía que ir pisando.
No, bueno, ya la tiene bien tullida y bien poblada. O sea,
pues
que,
¿ahora qué? ¿Ahora ya?
Pues no lo sé, lo que va a hacer. Hombre, pero como no vuelva a la selección, le vamos a ver en plan Robinson Crusoe de aquí a unos años.
Exactamente.
Pero sí, la verdad es que estaba hundido y bueno, ya veremos. No sé, yo sinceramente creo que es mucho de calentón, a pesar de que él insistió que lo tenía bastante pensado y que a lo mejor con el paso del tiempo y de los días reflexiona y vuelve, pero bueno, hay un mundial ahí en 2 años a la vuelta de la esquina en Rusia y yo sinceramente no me imagino a Argentina sin Messi en el campeonato del mundo de Rusia, pero bueno, ya veremos, a día de hoy desde luego la noticia es esa.
Sí, la noticia es que Messi deja la selección argentina. Bueno, tengo que decir que ayer cuando yo llegué a este estudio para hacer el especial programa especial de las elecciones a las 8 de la tarde, a las 8 menos 5 yo estaba ahí fuera del estudio y oí un griterío que digo, Dios mío, algo ha pasado, ha ganado las elecciones el Partido Animalista, o algo, no sé. No, era Navalcarnero.
Claro, el Club Deportivo Artístico Navalcarnero, y bueno, pues, claro, aquí tenemos evidentemente al doctor como gran baluarte, como gran aficionado, como gran aficionado hincha del club, y además era el único equipo madrileño que ya nos quedaba en la lucha de playoffs por ascender, y ayer se consumó la victoria, ¿no? Tenían que jugar contra el Tarazona, habían conseguido un empate a 2 en el partido de ida, y ayer en Navalcarnero consiguieron ganar el partido 2-0, así que suben de tercera a segunda división B, y tenemos el año que viene 5 equipos en segunda división B, aparte del Castilla, del Fuenlabrada y del Rayo Majadahonda, que ya estaban, dos que ascienden, que son el Navalcarnero y el San Sebastián de los Reyes, así que para nosotros fantástico.
Bueno, tenemos que felicitar a mucha gente. Las féminas del Atleti, por ejemplo, se han hecho con la Copa de la Reina, y el Atlético Juvenil ha ganado su cuarta Copa del Rey.
Sí, para el Atleti, muy buen día ayer, Las chicas es la primera vez que ganan la Copa de la Reina, y además lo hicieron ante el Barcelona, ganaron 3-2, se pusieron 3-0, luego es verdad que les costó un poquito en la segunda parte, pero gran victoria porque ya digo, es la primera vez que la ganan en su historia, el primer título para el equipo de féminas del Atlético de Madrid. Y los chicos pequeñitos, los juveniles del Atleti, ganaron la Copa del Rey Juvenil, es la cuarta vez que lo consiguen en su historia, pero la última vez así había sido en el año 1958. O sea, que ya había llovido desde que el Atleti juvenil no había sido campeón de la Copa del Rey.
Estamos,
Se lo ha ganado al Madrid, eso sí. Ahí teníamos la, la buena noticia, que si no la ganaba uno, la ganaba otro. Y el Real Madrid iba ganando 3-1. De hecho, empató el Atleti en el minuto casi 83, a falta de 7 para el final. Y en la prórroga hizo el último, el 3-4 definitivo. Así que gran victoria para los rojiblancos.
Bueno, que en Madrid tenemos más copas últimamente que en un bar o que muy en una corsetería. Lo que ustedes prefieran, la comparación. En baloncesto, que hoy vamos a saber ya el equipo que va a las a los Juegos Olímpicos.
Correcto, ¿no? Sí, a las 12, en aproximadamente media hora, un poquito más, Sergio Scariolo da la lista definitiva. Bueno, definitiva no, seguramente vaya a dar una lista de 14 jugadores, de ahí se tendrán que caer dos, pero vaya, el grueso de, de la convocatoria para los Juegos Olímpicos. No va a estar ni Serge Ibaka, este congoleño nacionalizado español que juega en la NBA, ni tampoco va a estar definitivamente Juancho Hernán Gómez, el jugador de Estudiantes, porque los dos van a se van a la NBA. Bueno, Ibaka lleva ya muchos años en la NBA, pero este año cambia de equipo y va a hacer la pretemporada desde el principio con su nuevo equipo, y Juancho Hernán Gómez va a jugar la Liga Americana en, de verano, así que estos dos seguro no van a estar, pero bueno, vamos a tener ahí a los Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Pau Gasol, que confirmó este fin de semana que efectivamente va a estar con la selección en los Juegos, su hermano Marc, Rudy Fernández, bueno, equipazo, para los Juegos equipazo, con posibilidades de soñar y de llegar hasta la final.
Ya, seguro que sí, yo ahí confío, vamos, a ojos cerrados. Gran Premio de Holanda de motos, Marc Márquez, ¿no?
Sí, premio, Gran Premio pasado por agua, porque se tuvo que parar la carrera de MotoGP. Habían dado 15 vueltas de las 26 previstas y hubo que parar por la cantidad de agua que estaba cayendo. Al final fue una carrera un poco rara. De hecho, ganó un piloto, Jack Miller, que es la primera vez que gana en MotoGP, con una moto satélite, que se denomina. Es decir, que no son las motos oficiales, podemos decir las motos, las motos guay, las FETEN, las que son motos de primera que las escuderías tienen para los grandes pilotos. Pues al final, debido al tema de la lluvia, Jack Miller ganó. Lo mejor para los españoles es que Márquez fue segundo, porque no quiso arriesgar, ver cómo estaba la pista, mucha agua, Rossi se había caído ya. Lorenzo iba con más miedo
pero
que vergüenza.
Rossi se cayó solo, ¿no?
Sí, solo.
Ay, no, bien.
No, fue un error suyo y después de la carrera, de hecho, declaró que había sido un burro.
Mira.
Que arriesgó en exceso, estaba el firme, la pista muy deslizante y al final se la pegó y cero puntos. Lorenzo terminó décimo, un puntito, no es mucho. Y ya digo, Márquez ahí fue el más listo, que dijo, no, yo voy a conservar la segunda plaza, que son 20 puntos muy ricos, y mira, sigue liderando el Mundial con 145, segundo es Lorenzo con 121 y tercero Rossi con 103. Así que de momento dos españoles al frente de la clasificación de MotoGP.
¿Quién dices que ha ganado con una moto satélite de estas?
Jack Miller.
Jack Miller, sí. Con una moto que no era la guay.
No es una oficial, sí, exactamente, ya. No es una moto oficial que
la. O sea que con un vehículo que no está es el guay, uno puede hacer cosas importantes.
Bueno,
no hay que echarle siempre la culpa al vehículo.
De vez en cuando suena la flauta.
Rodríguez,
pero ¿sabes qué? Ya. Porque llovió mucho y porque estaba la pista casi impracticable. Entonces, bueno, a veces estas cosas.
Ya estamos.
Pues suena la flauta.
No voy a hablar hoy.
Si estamos hablando de motos.
De coches. No voy a hablar de coches.
Además, no
pero
tiene nada que ver la moto con
yo,
los coches.
En fin. Yo soy muy profana en esto, pero yo hago una comparativa. O sea, si alguien con un coche malo echa la culpa al coche de que no gana, ¿por qué gana alguien con una moto mala?
No mala, no, es una moto.
Claro,
no está mal,
el otro coche tampoco es malo. Simplemente
no sé yo qué decirte,
que no.
Yo no sé qué decirte. Si ya hemos hablado mucho de tu coche comparado con el de.
Ya.
Que a veces yo creo que incluso iría mejor.
A lo mejor las bujías sucias. Mira que yo le busco explicaciones.
Puede ser, pero no sé, yo ya veremos. Pero vamos, lo de la moto, a lo mejor un día que también le caiga a Fernando una lluvia torrencial, que haya que parar la carrera. Lo que pasa es que.
Sí, no, si hay que parar la carrera, a lo mejor
para,
y consigue ganar.
Por eso digo. Y
es el único que sigue.
Eso es lo que le pasó a Miller. Que el hombre ayer le pararon la carrera y oye, ya está, y para adelante, así que no pasa nada. Ah, por cierto, que hoy empieza Wimbledon, ¿eh? Bueno, de hecho ya ha empezado. Tenemos ahí a Garbiñe Muguruza, el actual subcampeón campeona. Recordemos que el año pasado fue la final.
Un seguro.
Como gran esperanza, porque Nadal no está. Está con su muñeca lesionada y,
pues
y
mira,
Rafa no va.
Tan ricamente, bañándose en las aguas baleares, seguramente.
Supongo que sí, tratándose la muñeca, digo yo.
Qué envidia.
Pobre hombre.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Hasta mañana. Mañana, oye, si hay una victoria importante,
sí,
la comentaremos.
Yo espero
si
que
no,
sí, espero
pues,
que sí.
Si no, no hablaremos de ello.
También se puede hablar. Bueno, hay que dar la cara, como Messi. Da la cara en lo bueno y en lo malo. Dice que se vaya, está.
Que la den ellos. Nosotros haremos como que no ha pasado nada.
También es verdad. Vale.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cari, ¿te has dejado el WhatsApp abierto?
No te importa que te lo revise, ¿no?
Cualquier revisión es sinónimo de drama, menos la que le hacemos a tu coche en Ford Motorcraft. Trae tu coche a Ford Motorcraft y llévate un completo mantenimiento por solo 99 euros. Y por cualquier revisión o mantenimiento, llévate gratis un cargador solar para móvil. Ford Motorcraft. Empieza bien el verano.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Yo estrenaba una obra de teatro esa tarde y estaba en casa haciéndome un huevo frito.
Detalle importante en la historia.
Y me acuerdo que me suena el teléfono y me llaman directamente a mí para decirme que me quieren hacer una prueba para un personaje protagonista de una serie. Y yo no sé cómo no me caí de espalda en ese momento.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
I don't light it. Ill way to hammer you on the hand, stay on play. Give it up, Jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite.
Bueno, pues ahí está Will Smith.
Que ha cantado.
Canta mucho, normalmente.
Sí, sí, ha cantado que nos timo a todos. Haciendo una promoción.
Que vaya cante aquella
claro,
película.
Vaya cante, oh. Claro. Él no le gustaba nada la película y nos hizo creer a todos que estaba encantadísimo.
Le alabo el buen gusto, porque era horrible. Wild Wild West. No sé de qué va. No puedo ni hacer spoiler. Fíjate lo que te digo de la película.
Pues
era horrible.
Nada, del oeste, una forma.
Aquello no era ni del oeste. Aquello era un bodrio de mucho cuidado. Y mira, ahora lo digo con toda tranquilidad después de que Will Smith lo haya reconocido. Claro,
dicho,
un bodrio. Pues ya está, un bodrio.
¿Qué otros actores, directores deberían pedir perdón también por alguna película según tu criterio? Es lo que los oyentes nos están contando esta mañana.
Muy bien, ¿y qué? Saludamos primero.
Venga,
mejor.
Vamos a dar la bienvenida en Facebook a Adrián Navarro. Y en Twitter a Juan Antonio García, a Izi, a Quique Belmonte Molina y a La Peña, Los Pioneros.
Toma. Toda la peña.
Toda la peña.
Me gusta. Bueno, ¿quién masacramos? Venga.
Venga, vamos a empezar leyendo. Empecemos. Mensaje de Mine. Escribe en Facebook. Dice que pidan perdón todos y cada uno de los actores y director
de la película Solaris. Sobre todo George Clooney.
No he tenido el gusto.
Dice que es una película que nos vendieron, así escribe Mai, para que viésemos el culo, escribe así, de George Clooney.
El culo de George Clooney. Dice, pues esto se verá en internet, claro, seguramente.
Viene a decir algo así parecido, ¿no? Te resumo lo que pone. Dice que ese fotograma no merece la pena para aguantar el resto de películas.
Ya, bueno.
Pues nada, George Clooney, que salga ahí a pedir perdón.
Exacto,
los micrófonos
que salga.
Y el teléfono de aludidos, el 900... 10, 30, 63, está abierto por si alguno de ellos quiere quitarse la espinilla clavada por haber hecho esa película.
Pues será la espinita, porque la espinilla clavada.
Claro.
No es aconsejable.
Es que no, y si se la quita, que no sea delante nuestra, que nos da un poco de repelús.
Adelanto que dentro de un ratito, nada, en unos minutos va a estar con nosotros el doctor Moisés Anselm, que es una eminencia en esto de las nuevas tácticas, las nuevas tácticas, estoy yo bien. Las nuevas técnicas de rejuvenecimiento. Sin tener que operarte.
¿Él te mira y te rejuvenece?
Pero casi. Lo digo porque lo de la espinilla se lo voy a preguntar. Pero me va a decir lo que dicen todos. Quitarse las espinillas, fatal. Muy malo.
hoy@ondamadrid.es
Miguel Ángel, Twitter es Talone. Dice que por la vuelta de Rambo con John Rambo en 2008. Que pida
Que no le gustó a él esa vuelta de Rambo.
Ajá. Román, nos escribe en este caso al WhatsApp para decirnos que pidan perdón. Penélope Cruz con Salma Hayek, dice a dúo, por la película Bandidas.
Sí. Esa.
Facebook.com/hoyenmadrid
Bueno, Vanessa... Facebook dice John Nieve, el actor, me imagino que interpreta a John Nieve, que por cierto no he visto el último capítulo de Juego de Tronos, que fue ayer. Estaba enganchado.
Digo yo, no me suena. Claro, Juego de Tronos, vamos.
Al Juego de Tronos real.
Sí, yo también.
Anoche y no estaba yo al de ficción. No sé lo que ha pasado, que nadie nos lo diga. Dice John Nieve, tendría que pedir perdón por la película Pompeya. Dice, bueno, él y sobre todo Kiefer Sutherland por hacer en esta película de romano sacado de Kansas City.
Bueno.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Que no la he visto.
Yo tampoco. Uh-huh. Almudena dice que Santiago Segura, tantas veces como partes que tiene Torrente, según su opinión. Y Antonio, en Facebook, Adam Sandler, por cualquiera también de las películas, dice sobre todo por dejarnos grandes bodrios, escribe él, como niños grandes.
hoy@ondamadrid.es
Grandes de nuestro cine. En este caso, Andrés menciona Harrison Ford y a Daniel Craig. Dice que pidan perdón los dos. Mira, otro dúo.
Por dúo.
Cowboys versus Aliens.
Eso no lo he visto, pero suena fatal.
Tampoco.
Así de entrada, eso no... No hay genio que consiga juntar estos dos géneros en una buena película.
Y engañar a dos grandes actores. Porque bueno, te podrán gustar más o menos, pero bueno, tienen su verdad, su historia detrás, su caché, su filmografía. Lucas, Twitter simplemente expone Halle Berry por aceptar el papel de Catwoman. Lo pone en Twitter. Ivania en Facebook va dado toque de atención a George Lucas, dice, por el casting, mal guión, episodios 1, 2 y 3 de Star Wars, y también por inventarse a Jar Jar Binks.
Bueno.
facebook.com/hoyenmadrid
Irene, reparte para, en general, a toda la industria cinematográfica hollywoodiense, dice, a los lumbreras de Hollywood que insisten en adaptar series míticas de televisión a la gran pantalla.
Sí.
Chasco total de Los Ángeles de Charlie, ella escribe, el equipo A, o también, ella apunta también los cómics como los Picapiedra, las series animadas, vamos.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Manuela, James Cameron, por la pareja de protagonistas de Titanic, dice que para mí no habrá nunca y no lo había feeling entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que no eran creíbles como pareja en esta ficción. Y Carlos pregunta así, a través de Twitter, para el mundo mundial, ¿alguien me puede decir una sola película, dice, me conformo con una sola, de Rob Love?
Rob Love, madre mía.
Rebeldes, pero debería
pedir
perdón.
No consigo acordarme de ninguna película de Rob Lowe, o sea, imposible. Pero es verdad que existía. Bueno, existe, claro.
Sí, existe, yo creo que sí. Monse, Facebook, dice Richard Gere, por la película Bailamos, con interrogante, dice, me recuerda a ella que era con Jennifer López.
Hoy, @ondamadrid.es.
En WhatsApp, Adrián, Los Hombres G, por sus películas, directamente. Y Pablo también en WhatsApp nos escribe para decir que nos ha ido a mencionar a Sylvester Stallone.
Sí.
Lo hacía un oyente, no me acordará el nombre del oyente. Por aquí lo debo tener, a ver... Miguel Ángel, ¿no? Lo hacía Miguel Ángel.
Es la hora, y señores, vayan terminando.
Dice Pablo que él es fan de Rocky, de Rambo. Bueno, pues nos alegramos, cada uno le gusta. Pero que si queremos que pida perdón Sylvester Stallone, que lo haga por Alto o Mi Madre Dispara.
Pues sí, esa la... Uy, horrible, sí, sí, sí. Oye, mi capacidad para aguantar bodrios yo creo que está llegando al límite. Una más, venga.
Venga, Francisca pregunta, ¿qué me decís de Sean Connery participando en la Liga de los Hombres Extraordinarios?
Dice, mira, no lo sé.
Menudo
pero
buff.
A mí como
menudo
me gusta buff. Mucho Sean Connery, yo ya. Solo lo miro a él y ya está. Ni me da igual lo que diga, ni lo que... Nada, yo lo miro y digo, pues... Es un caso rarísimo de la sí, naturaleza, donde ha ido mejorando a medida que... Tú lo ves a Sean Connery con 30 años y era bastante feo y bastante peludo. Luego, oye, la cosa ha ido mejorando y es un señor la más de atractivo, con su edad, que la tiene, ¿eh?
No, la
tiene
verdad
su edad.
Que sí, y grandes papeles también, a sus espaldas.
Bueno, pues nada, qué bonita... esta lista, pégala con una chincheta,
vale.
Más que nada por si alguien tiene la tentación... De volver a recurrir al videoclub y pedir Wild. Pero por Dios,
que
no,
se note,
no.
Que somos si servicio público.
Perdona, exactamente, y si el propio protagonista reconoce que eso es un bodrio, no vamos a ir a enmendarle la plana a los demás, ¿no?
Ahora solo falta que hagan el mismo ejercicio que Will Smith.
Todos los demás.
Los encuestados, los de las encuestas.
Sí, estos hoy están todos escondidos debajo de un ladrillo. Los de las encuestas electorales, dices, ¿no?
Claro, claro, me refiero.
Sí, están todos pensando a ver cómo reconvierten...
el negocio.
Sí, yo qué sé, en una fábrica de palomitas, de máquinas de coser... Dependiendo, un poquito. Muy bien, Sergio, que nos vemos luego en el restaurante.
Venga,
¿no?
Vamos a cocinar dentro de un rato. Optamos por plato veraniego.
Bien.
Reinventado, con su toque personal, ensaladilla rusa.
Perfecto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año, con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 11:43 de la mañana en Hoy en Madrid. Es lunes y cuando suena esta música ya saben ustedes que vamos a charlar con alguien que tiene algo que contar. Y hoy en nuestra sección Algo que contar nos visita un referente mundial de la medicina estética. No solamente porque tiene unas manos que, en fin, son un auténtico tesoro, sino porque él ha sido capaz de reinventar de alguna manera todas esas técnicas por las que suspiramos, iba a decir las mujeres, no es verdad, las mujeres y los hombres, esas técnicas que nos hacen, veremos si parecer más jóvenes, si recuperar lo que hemos perdido o si añadirnos lo que nunca hemos tenido, que me temo yo que la cosa no va por ahí. Doctor Moisés Sanselem, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, hablaba yo un poco de qué es lo que los objetivos que se supone que persigue la medicina estética. Creo que los dos primeros van bien enfocados, ¿no? Recuperar un poco lo que hemos perdido, esa juventud que hemos perdido de alguna manera.
La mella que hace el paso del tiempo.
Exactamente. Nunca buscar lo que jamás hemos tenido, ¿no?
En términos generales, si queremos mantener lo que todo el mundo busca, que entendemos que es la naturalidad, siempre debemos tratar de eso, de una restitución de las pérdidas. Porque en el momento en que empezamos a poner lo que no se tuvo, a cambiar la fisonomía, nos salimos de lo natural. Simplemente es eso, saber analizar las necesidades de cada persona, revelar la esencia de cada belleza en particular, que eso es muy importante, saber cuál es ese punto clave que va a devolver hasta donde empezó a perderse. Y si es cierto que hay casos en los que, por ejemplo, una chica jovencita que nunca ha tenido labio y quiere tener un poquito, bueno, pues sería la única.
En esto de la medicina estética siempre hay un problema, y es por parte de los pacientes fundamentalmente, y es que nunca sabemos muy bien dónde parar. Es decir, uno acude a la consulta del doctor Anselm, sale de allí fantástica, y entonces esto es como los vicios. Uno siempre quiere más, y entonces dice, bueno, estoy bien, me he quitado de encima, no sé, ahora hablaremos de cuántos años se puede quitar uno de encima. Pero parece que cuando uno ha conseguido un objetivo, como que quiere más, ¿no? Esto es muy frecuente.
Sí, bueno, es cierto que es lícito cada vez querer estar mejor, y cuando sales a la calle, antes no te decían nada, ya te dice, oye, qué bien está, qué buenas caras, acabas de llegar de vacaciones, o pues siempre eso te habla a favor de la naturalidad. Lo raro es cuando empiezan a decirte ya, oye, ¿qué te has hecho? ¿Qué te has puesto? Entonces, si te empiezas a ver bien, la gente te lo reconoce y sabes que estás dentro de los parámetros de lo natural, pues siempre tratas de buscar aquellas otras imperfecciones a las que antes no deparabas en ellas, pues ahora quieres ya también tratar de ser mujer 10.
Bueno, hay que decir que el doctor Anselm se ha hecho muy famoso por aplicar una serie de técnicas que en principio parecía que no estaban pensadas para el mundo de la medicina estética, sino para otro tipo de medicina, aplicarlas precisamente a tratamientos estéticos. ¿Cómo surge esto? Quiero decir, ¿de dónde viene esta idea?
Bueno, yo tengo que decir, yo derivo de la medicina del dolor. Entonces, mis técnicas de infiltración y de pinchar eran para tratamientos del dolor, por unos cursos que hice en Francia, etcétera. Yo empecé en el dolor y un cierto día se me planteó la idea de empezar en el mundo de la estética. Yo pensé al principio que esto no es para mí, porque yo me dedicaba a la medicina general, me dedicaba a la medicina del dolor, y dije yo, ¿qué hago? ¿Qué pinto aquí? Quitando arrugas. Pero bueno, cuando uno entra en el mundo de la estética, entiende la piel como un tejido al cual hay que nutrir, hay que mimar, igual que a otros, pues entonces es cuando ya te planteas qué puedo hacer yo, qué puedo aportar dentro de este mundo de la estética. Y sobre todo estoy hablando hace ya 14 años, donde todavía todo se basaba en la ciencia del relleno. Es decir, era encontrar una línea, rellenarla, un surco, rellenarlo, etcétera. Yo siempre que a mí dije que la rellenología no es para mí, entonces traté de buscar el sentido común. Cuando aparece un surco entre la nariz y el labio, lo que llamo el surco nasogeniano, que antes solamente era rellenarlo, pues dije, ¿por qué rellenarlo? Es decir, la gente lo que hace es ver qué pasa en mi cara cuando se mira al espejo cada mañana y ver que han perdido, por ejemplo, volumen a nivel de los pómulos, y esto es lo que está haciendo que descuelgue la estructura. Pues entonces hay que atender al origen del problema, no a las consecuencias, si no nos pasamos la vida tratando consecuencias. Esa fue un poco la base. Entonces empecé con una técnica que llamé el palo de hockey, que era concretamente esta técnica. Luego esa técnica yo me la juego aquí, si va bien, bien. Lo expuse en un congreso, tuvo mucho éxito, empezaron a llamarme de congresos internacionales, y a raíz de allí pues se reconoció la técnica a nivel mundial. Dije, bueno, pues me gusta este tema, voy a seguir indagando, y así fue como en cada una de las indicaciones diferentes, las posibilidades de tratamiento a nivel de facial, pues, e incluso luego a nivel corporal, pues traté de implementar algunas técnicas que fueran siempre abordando todo desde el punto de vista de lo natural y desde el punto de vista del origen del problema.
Claro, aquí se nos ha abierto un mundo, porque antes todo el mundo asociaba mejora estética con bisturí. Después pasamos al siguiente paso, que fue mejor estética con relleno. Evidentemente, se han hecho unas barbaridades con los rellenos. Se han hecho unas averías importantes.
Hay averías importantes en lo que llamamos los residuos del pasado que aún hoy seguimos viendo. Y no es más ni menos que la utilización de esos productos no naturales, productos no reabsorbibles, productos que no son integrables en la piel, como eran las terribles siliconas o los biopolímeros estos que al final lo que creaban una reacción a cuerpo extraño. Y en ese momento empezaban a aparecer haces de colágeno de forma indiscriminada y unos volúmenes exacerbados al año después de haberlo puesto. Claro, esto pasó, por ejemplo, en Canarias también, en las mamas, cuando se inyectaban y tuvieron que hacer mastectomía, pues no sé, fueron 30, 40 mujeres. Es decir, barbaridades siempre se han hecho. El problema es que, como había un vacío legal, pues cada uno hacía lo que le daba la gana y tal. Afortunadamente, desde los últimos 13, 14 años, cuando yo empecé la estética, apareció el ácido hialurónico como elemento esencial, natural, constitutivo de nuestra piel. Y como has dicho bien al principio, lo que hacemos es una restitución de esas pérdidas. ¿Cómo? Pues siempre abordando desde el punto de vista de todo aquello que se va perdiendo en cuanto a volumen, tratar de restituirlo, pero no tan importante tampoco el restituir el volumen como que esa sustancia tenga unas propiedades sobre la piel, hidratar fundamentalmente. El ácido hialurónico es nuestro canal de Isabel II en la piel.
Es el elixir de la eterna juventud, casi, ¿no?
Pues
el...
sí, porque es válido a cualquier edad, cualquier sexo, cualquier época del año. Es decir, siempre es el elemento en común para utilizar, para mejorar la calidad de piel, estimulando la formación de nuestra propia elastina, nuestro propio colágeno, nuestro propio ácido hialurónico, todo lo que va a mantener la nutrición, hidratación, regeneración y sobre todo la firmeza y elasticidad en la piel.
Bueno, y algunos tratamientos que tengo yo aquí delante. En fin, aquí hay un lifting de brazos que a mí, en fin, se me han ido los ojos directamente. ¿Se pueden recuperar unos brazos más o menos deteriorados por el paso del tiempo? Porque siempre se ha dicho que lo de los brazos, en fin, tenía muy mal arreglo, lo mismo que el tema de las manos o que el tema del cuello.
Bueno, sí, el tema de las malas alas de murciélago, ¿no? Sí. El saludo real este que...
Sí, este de echar la sal y que se te mueve absolutamente
exactamente,
todo.
Exactamente, el salero. Entonces, aquí el gran problema es que existe una máxima en todo el cuerpo y es que toda zona de nuestro cuerpo que pierde volumen es una zona que se descuelga, incluido en la cara.
Claro.
Por ejemplo, una ojera pierde volumen, entonces se hunde y frente a la luz se comporta como apagada. En el brazo ocurre lo mismo. Es decir, muchas personas me preguntan, es que yo paro de machacarme en el gimnasio, pero fíjate cómo tengo el brazo. Es decir, a una cierta edad vamos perdiendo volumen, sobre todo en la cara anterior y más en la cara interna del brazo, y eso lo que hace es que ahora esa pérdida de volumen ocasiona un descolgamiento de la estructura. Entonces uno se puede machacar en el gimnasio, puede trabajar muchísimo el músculo, claro, pero si uno estuviera todo el día con el músculo en contracción, pues tiene al músculo ayudándote, pero en el momento en que bajas la guardia y el músculo deja de actuar, entonces es cuando aparece la triste realidad de ese descolgamiento. ¿Qué hacemos? Tratar de hacer una reposición volumétrica, reponer esos volúmenes, pero de una forma inteligente. Y lo hacemos inyectando una sustancia que va a estimular a nuestras propias células a producir nuestro propio colágeno. Esto es un estudio que yo desarrollé hace 3 años, que bueno, ya ha dado la vuelta al mundo. Yo lo bauticé, como además era con proyección internacional, como Arms Up, brazos arriba. Y bueno, en definitiva, no era más que utilizar ese inductor que es la hidroxiapatita cálcica, que inyectado en 2 sesiones, espaciados 1 mes, consigue unos resultados extraordinarios. Y los resultados, fenómeno. Arrolladores.
En el campo de la medicina estética ocurre como seguramente en todos los campos de otras medicinas, que normalmente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. No, es decir, cuando ya vemos que la cosa se nos ha caído mucho, es cuando decimos, Dios mío, esto lo tengo que arreglar. Supongo que es mucho mejor empezar previniendo. ¿A qué edad más o menos empezamos a envejecer y a qué edad tenemos que empezar a pensar ya en algún tratamiento de manera que luego no haya que hacer un trabajo improbo para volver a recolocar todo donde estaba?
Bueno, alguien dijo un día que la vida es un lento caminar hacia la muerte. Es decir, desde que nacemos ya, no es que nos estamos muriendo, lo peor es que nos estamos matando, dependiendo de nuestros hábitos y cómo nos comportamos. Entonces, hay que decir a este respecto que no existe una edad para prevenir. La prevención debe ser desde que uno nace. Y ahora, pues llega el verano y las exposiciones solares, los malos momentos, la falta de utilización de protectores, etcétera, etcétera. Pues eso es una forma de prevención y, evidentemente, pues a un bebé hay que ponérselo luego. Como digo, desde que uno nace ya hay que empezar previniendo. Y siempre hemos dicho que la medicina debe ser más preventiva que curativa. Ahora bien, cuando uno ya con el tiempo se abandonaba o aquellos tiempos en los que no se deparaba tanto en esa protección. Y como dice la señora, es que antes las barbaridades que hacíamos, las Coca-Cola, la crema de la vaca, todo era consistir estar bien quemadita, bien morenita para esa noche y pan para hoy, hambre para mañana. Es verdad que todo eso guarda memoria. Y hoy día pues vemos cómo esas señoras que estuvieron hace 20 años, que yo ya no tomo sol ahora, ¿sí? Ni ayer ni antes de ayer, es que esto hace muchos años. Y sí, es verdad que hace muchos años hacíamos barbaridades. Bueno, pues es cierto que si uno empieza a prevenir a edades tempranas, y hombre, no vamos a poner a inyectar a una niña de 5 años ácido hialurónico como preventivo, pero sí es cierto que tenemos chicas de 15 años o chicos de 15 años que vienen con problemas de cicatrices acnéicas ya casi instauradas o que están empezando con un acné rebelde, en los cuales hay que empezar a poner remedio, hay que empezar a prevenir. Entonces, si no ponerlo a un nivel más profundo en inyección de ácido hialurónico, pero por ejemplo de vez en cuando un aporte de vitamina acompañado de algún tipo de un peeling suavecito para tratar de eliminar esas células muertas que van taponando y provocando el tema del acné, etcétera, pues es lícito empezar a esa edad. Ahora, cuando uno realmente debe decir, bueno, pues ahora ya es tiempo de empezar a cuidarme, pues partiendo de la idea de que depende de cuánto uno se cuide, a lo mejor quizás a partir de los 35 años, entre los 35 y 40 años, pues ya empiezan a hacer oprobio esas pérdidas de volumen, esas arrugas incipientes que empiezan a aparecer, que otras veces no son más que el residuo de la gesticulación. Entonces, los casos de gesticulación, el tratamiento ya es diferente.
El tratamiento integral, yo creo que es muy importante, ¿no, doctor? Es decir, ¿cuántas veces hemos visto en algunos casos personas que tienen una cara fantástica? Y dices, bueno, qué bien tiene la cara cuando conoces la edad de la persona, pero de pronto le miras el escote y ahí derrota absolutamente todo. O las manos, como decía antes, o el cuello, ¿no? Siempre tenemos que pensar, me imagino, en un tratamiento, en fin, que no provoque esa variación de edades dependiendo de qué parte del cuerpo mires.
Sí, evidentemente hay que llevarlo todo de una forma integral. Y siempre, es decir, cuando muchas veces la señora que viene a la consulta, pues no depara en ello, pero una vez que ya mejora la cara y dice, oye, estoy muy bien, pero uy, que ahora me noto más el cuello, que antes no miraba, o el escote o las manos.
¿El cuello se puede recuperar, por ejemplo, que es algo que siempre se ha dicho? Uf, el cuello es complicadísimo.
El cuello, hombre, es complicado porque muchas veces lo que hay también es un exceso de grasa a nivel de la zona debajo de la mandíbula, lo que llamamos la papada. Y entonces está en la diatriba de si quito grasa, la estructura se descuelga. Si no la quito, evidentemente con papada no estoy natural. Sí, estaré más lleno, más pletórico, pero no voy a estar en plenitud. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es ir combinando un tratamiento de reducción de esa grasa de una forma paulatina, no que nunca sea de forma drástica, y luego a la vez tratar de ir reafirmando. Hay, por ejemplo, dentro de todas las técnicas que se utilizan, una que es la radiofrecuencia con agujas endodérmicas, es decir, entrarían 49 microagujas en la piel y estando dentro emitirían una radiofrecuencia, con lo cual es tan potente, se hace una sesión cada 2 meses y en 3 sesiones mejora mucho el cuello. Si eso además mejoramos la calidad de esa piel inyectando ácido hialurónico, pues el tratamiento ya es integral y los resultados son también espléndidos.
¿Hay que sufrir para someterte a este tipo de tratamientos?
Bueno, el dicho de que hay para sufrir hay que subir, o para estar bella hay que ver estrellas, bueno, hoy día ya la verdad es que no, hemos cambiado bastante, porque en ese sentido, primero tenemos las cremas tópicas anestésicas que se pueden utilizar, pero hoy día además los productos vienen ya mezclados con un poco de lidocaína anestésico en pequeñas concentraciones. Y en última instancia, o lo que realmente ha sido un revulsivo importante, es la utilización de microcánulas. Las microcánulas versus aguja, la aguja es punta cortante, la microcánula tiene una punta redondeada, y lo que va a hacer es que vamos a incursionar dentro del tejido sin hacer destrozo, en el sentido de no hematomas y de no dolor, porque vamos por debajo de la dermis, perdón, donde están todas esas terminaciones sensitivas. Entonces, al ir por debajo, obviamos los vasos y obviamos los pequeños nervios sensitivos. No duele, no dejas hematoma y, por tanto, la persona además se puede reincorporar a su trabajo casi de forma inmediata.
Hay un tratamiento que tenéis, que tienes, que es Luminous Face, que consiste en activar los puntos de luz de la cara. ¿Eso cómo se hace?
Sí. Vamos a ver, esto parte de una idea. Es decir, nosotros tenemos que abordar dos conceptos. Uno es el tono y otro es el resplandor de la cara.
Uh-huh.
El tono, es decir, uno dice, tienes un tono apagado, tienes un tono luminoso. Uh-huh. ¿Cuándo? Cuando generalmente no tienes manchas, no tienes imperfecciones en la piel, no tienes pequeños vasos, por ejemplo, lo que se llaman las rosáceas, cuperosis, sí, etcétera. Entonces, toda esa alteración microvascular, etcétera, lo que altera es lo que sería ese tono de la piel. Por tanto, esas manchas difusas que se llaman melasma, los paños de los embarazos, etcétera, y ahora que se acentúan más en la época de verano. Por otro lado está el resplandor. El resplandor viene de lo que en la mano de lo que he dicho antes, es decir, toda zona del cuerpo que pierde volumen es una zona que se hunde y por tanto se apaga. Si nosotros recuperamos volúmenes a esos niveles, entonces conseguimos devolver luminosidad. Uh-huh. Concretamente, en la visión frontal, cuando tú ves a una persona de forma frontal, tú vas a decir, oye, qué buena cara tiene, o qué cara, qué pasa, no has dormido ayer, o uh-huh, estabas cansada, sí, o estabas de juerga, etcétera. Entonces, hay cinco puntos que para mí son claves. Uno es esta.
Vamos a dejarlo aquí, vamos a poner unos puntos suspensivos porque llega a las 12 del mediodía, llegan las noticias. Doctor Moisés Sansalem, seguimos hablando en cuanto la escuchemos. 3 minutos. Muchas gracias.